Senador Patrick Kemper está aquí para explicarnos qué es lo que están proponiendo con respecto concretamente, voy a simplificar ya, a InforConf. ¿Qué están planteando,
bueno,
senador?
Oscar, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí. Soy un gran seguidor de todos los miembros de esta mesa. Siempre escucho el programa de radio. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es una propuesta que es generada desde la ciudadanía. En la interpretación de nuestro rol como representantes ciudadanos, lo que hacemos es recibir las propuestas de las personas que se contactan a través de nuestras redes sociales, a través de las visitas que tenemos en el Senado, y articulamos los medios para llevar eso a una legislación que pueda beneficiar a la mayor cantidad de personas. Dentro de ese marco, lo que hicimos fue proponer dos modificaciones en el artículo 9 de la ley 5543 del 2015, donde habla de eliminar la posibilidad que en los sistemas de información financiero, que hoy es el InforConf, como el término más conocido por todos, que ya no puedan ser incluidos en la categoría de morosos y de ninguna otra forma sin un proceso, un debido proceso judicial, ¿verdad? Y el segundo punto es el de que las personas que tengan una deuda menor a 2 salarios mínimos tampoco puedan ser incluidas. Dentro de ese marco fuimos avanzando en algunas reuniones. Yo tuve con el senador Apuril una reunión con la gente de InforCom, inclusive con la gente de ADEFI, donde ellos vinieron a poner su punto de vista, donde, bueno, tuvimos una conversación de aproximadamente 3 o 4 horas, de tratar de encontrar una solución a esto que hoy le está afectando a muchas personas, ¿verdad? Es una realidad, no hay datos específicos en el Ministerio de Trabajo, pero extraoficialmente, por las conversaciones que tuvimos, son más o menos 300.000 compatriotas que están siendo afectados en la posibilidad de conseguir trabajo a través de, por culpa de este sistema realmente, ¿verdad? Nosotros estamos preparando pedidos de informe para el BNF y para el BCP en cuanto a cuántas personas están incluidas en este sistema y también conocer un poco cuál es el ingreso que ellos tienen, de modo a poder trabajar la propuesta, porque hay otras dos propuestas más. Hay una propuesta del senador paraguayo Cuba y hay una propuesta del senador Silva Facetti, donde tocan algunos puntos diferentes, inclusive restringir mucho más este sistema, ¿verdad? Nosotros creemos que es necesario hacer algo, ¿verdad? Desde el punto de vista de que hay demasiadas, muchas personas que se ven afectadas en su posibilidad de conseguir trabajo, tenemos que actuar, ¿verdad? Yo tengo empresas en las que tengo un montón de funcionarios y creo que probablemente gran parte de ellos están en el sistema de InforCom, una empresa de servicio, y no por eso dejan de ser buenos pagadores, ¿verdad? No, dentro del marco de la ayuda. Y como vos dijiste al comienzo, el caso de uno en particular que tomo, su mamá se enfermó, el tipo tuvo que usar la poca plata que tenía para curarle a su mamá, tuvo que dejar de trabajar unos días para atenderle porque no tenía a quién dejarle, se separa del sistema laboral, supera la situación en la que estaba, trata de reincorporarse y no puede, porque se le cierran las puertas. Dentro de esa discusión con estas empresas y con el sistema de información agremiado y financiero, ellos están proponiendo, en probablemente 15 días más, que es lo que acordamos, separar el sistema de información entre opciones laborales y financieras. Porque hoy, básicamente, cualquier persona puede contratar el servicio, se paga una cuota mensual y de acuerdo a la cantidad de informes se paga un adicional, y se está mal utilizando. Nosotros creemos de que se están violando principios constitucionales en el punto de cuando yo utilizo el sistema de información financiera para restringirle a, por ejemplo, el amigo Euclides no pueda trabajar en mi empresa porque tiene una deuda. Entonces, lo que ellos están proponiendo, y muy fresquito te digo, no está en papel ni nada, sino una alternativa producto de esa conversación que tuvimos.
Hoy.
Tuvimos el viernes la reunión, sí, donde ellos van a hacer una propuesta de separar. Yo como empresa que pueda contratar el servicio de información para empleo, pero no así todo en un mismo paquete, por decirlo así, para que se pueda separar lo que es el sector financiero en cuanto a lo que es la condición crediticia, para ver si es que es como estabas diciendo en cuanto a lo que es habilitado o no para un crédito y de acuerdo a eso a las tasas.
Pero, ¿sí? A ver, eso tiene que ser vinculante, porque lo uno hace a lo otro, pues, me parece.
Claro, porque si dividís, vas a pagar más por dos, pero vas a tener igual acceso a esa información. Claro. Igual la vas a usar para no contratar a alguien. Claro,
pero lo que ellos dicen en defensa es que la empresa que viola un principio constitucional del derecho al trabajo, intimidad, como decía Euclides, de igualdad, nos deja un registro que yo dejé de contratarte porque vos tenés Inforcom. Entonces, el ciudadano no tiene cómo accionar tampoco contra la empresa. Entonces, ellos le están buscando la vuelta de cómo dejar un registro de que esa persona no fue contratada por tener una deuda porque se haya vinculado. Igual es muy verde todavía la idea, fresquita, como te acabo de contar. Hay que encontrar realmente el mecanismo para que eso funcione y para que el ciudadano que dejó de ser contratado, no por su capacidad, su actitud, su estudio, etcétera, sino simplemente porque tiene una deuda, pueda realmente reclamar judicialmente o ante el Ministerio del Trabajo el que se le haya negado la oportunidad de desarrollarse. Y ahí viene lo que decimos, ¿por qué es necesario regular esto? Y porque se forma una espiral. Y en la espiral no consigo trabajo porque estoy en Inforcom. Y como estoy en Inforcom y no conseguí trabajo, tampoco puedo pagar mi deuda. Entonces entramos en un circulante que no lo que está haciendo es incentivar el mercado financiero paralelo. Porque en una financiera, si él podía haber quitado un crédito y salvar sus deudas, va a pagar una tasa de consumo probablemente entre 28 y 38%. Pero cuando pasa al sector paralelo de la usura, propiamente dicho, va a ir al 70, va a ir al 100, va a ir al 150%. Nunca va a poder pagar su deuda. Esa es la realidad. Y es ahí que pensamos que desde Estado, más que pensamos, estamos convencidos, tenemos que encontrar el mecanismo para poder ayudarle a toda esta gente. Es una realidad nacional, es de común conocimiento. Probablemente nosotros no estamos sufriendo esa realidad. Pero afuera, por datos extraoficiales, hay más de 300.000 ciudadanos que están sufriendo esta realidad, que no pueden conseguir trabajo, que por ende no puede pagar su deuda, y lo único que están entrando en una espiral de endeudamiento muchísimo más caro y mucho más grande, ¿verdad? Eso es lo que nos motiva realmente.
Doctor, que desde el principio dijiste la información de carácter privada.
Porque, fíjate, sí. El artículo 33, si no me equivoco,
sí,
es que garantiza la intimidad de las personas.
Sí.
Forma parte de tu intimidad, no solamente tu vida personal, afectiva, etcétera, etcétera. También hay una suerte de respeto al secreto patrimonial del ciudadano. Uh-huh. Y como estaba explicando el senador, si nosotros no empezamos a hacer respetar por la vía de bloqueos legales esta penetración impúdica de la usura con acrílico, del sistema ese financiero extorsivo que existe, ¿a qué convierte a la ciudadanía? En muertos civiles. El tipo que no puede pagar su deuda es un muerto civil. No solamente no puede trabajar, no puede pagar, y encima es devorado por este sistema
que mencionaba,
que me estaba mencionando. Entonces me parece a mí no solamente oportuna la factura de la ley, sino el debate sobre la naturaleza de esto. Habría que encontrarle no solamente una solución legal, sino también una solución política.
Totalmente, porque en medio, ¿se acuerdan del caso del famoso maltrato que tuvo un cliente llamado por alguien para requerirle su deuda?
Sí.
Pagaban infeliz la deuda, más rápido yo de beco, hablando de pagamos, ¡ay no! Es decir, hay un manoseo a la gente. Algunos pueden tener respeto porque oía hilando paga seis a la
hay
idea.
Hay muchos pícaros, pero para eso hay otros mecanismos.
Yo no tengo duda de eso, cierto es. Pero en su gran mayoría, no. Entonces, sí, Patrick, ¿qué decía senador?
Así como decía, lo que nosotros no podemos considerar desde mi punto de vista bajo ninguna circunstancia es que lo incorrecto sea la base. Como vos decís, ¿hay alguno bandido? Claro que hay bandido. Claro que hay gente que me dice, pero si vos pones que la deuda sea menor a 4 salarios mínimos, lo que va a hacer el malevo, va a quitar 20 lugares un salario mínimo. Bueno, pues esa no puede ser la media de la regulación en algunos casos, ¿verdad? La mayoría es la que hay que considerar.
¿Por qué se establece ese tope? ¿De dónde salió por eso?
Bueno, nosotros fijamos eso.
¿En cuánto?
En 2 salarios mínimos.
4 millones, ¿verdad? Y medio aproximadamente.
Más o menos.
Para que se considere. Lo otro no tendría que verse, no tendría que entrar ya en el listado.
No tiene que entrar en el listado. Ese es tiene un profundo sentido social, sobre todo del ingreso de las personas, ¿verdad?
Pero voy a actuar un poco como abogado, claro, del
sí,
diablo.
Cómo no. Dice, sí, no, pero es tan malo porque es mi cumpleaños.
No, contigo no, con los que te dicen, con el que te dice eso y te dice, Ocarnio se fue y sacó de Euclides 2 millones. le debe a Juancito, a Patrido, 6 más 1 debe. Después se fue y le debió a Joel, ¿verdad? Otros 2 millones. 8 más debe, Gina, ¿verdad? Pero como hizo de a uno, no se puede ponerlo, digamos, en la lista. ¿Cómo le justificaste eso? Cuando eso fue lo que te plantearon.
Es una realidad tu planteamiento, sin duda. Pero bueno, no podemos tomar ese ejemplo.
Peaco estafa, ese es un delito, me parece ya.
Seguro que sí. Acá el versado en leyes seguramente nos va a poder ilustrar al respecto, ¿verdad?
Yo tengo 2 o 3 demandas ahora de tabla. Uno para defender, otro para atacar.
No, yo creo que el punto justamente mencionado en el inciso D es el que habla de que tiene que ser todo por reclamo judicial. Vos bien estabas explicando hace un momento. Este sistema se convierte en una herramienta de extorsión al ciudadano común. ¿Dónde qué te hacen? Vos te atrasás unos días y ya comienza. Te vamos a poner en la lista de morosos, te vamos a poner en la lista de morosos. Y hay muchísimos lugares de trabajo que te exigen. Ah, y ahí hay un punto interesante, una idea de salir de esa reunión, te cuento enseguida. Que te exigen no tener Inforcom, no solamente para contratarte, sino todo el tiempo en el que vos estés trabajando ahí. Y no estamos hablando solamente del ciudadano que maneja una caja bancaria o que tiene acceso a la bóveda. Y no, por eso tampoco podemos considerar que va a ser maleo porque...
¿En serio? Se establece como una suerte de cláusula, claro, que puede dar por rescindido el contrato.
Así mismo.
¿Eh? Una barbaridad.
Pero existe, senador.
Existe. O sea, aunque no esté escrito, te aseguro que existe y nos consta, ¿verdad? Dentro de esa reunión que tuvimos salió una idea dentro de todas las posibles opciones, y estamos ansiosos esperando, si no, como dijimos, vamos a seguir a tambor batiente buscando nuestro proyecto. Es la regulación en cuanto a las exigencias. Hay que googlear un poquito o ver un poco los anuncios de búsqueda de trabajo. Busco persona joven, edad tanto o no tan joven o lo que sea, sin Inforconf. Eso nosotros consideramos que es un error o un delito, o algo que realmente atenta contra los principios constitucionales que estábamos hablando, muy grave. Vos le estás restringiendo a esa persona, estás haciendo una discriminación a esa persona por tener una deuda impaga para la posibilidad de poder conseguir trabajo otra vez.
Derecho al trabajo, clarito.
Sí. Así es.
Bueno, esta es una primera parte, así es que vamos a continuar nosotros. Para la televisión les agradecemos, el senador va a seguir hablando con nosotros unos minutos más después. Vámonos. De este proyecto que está impulsando, y nosotros leyendo también a la gente que quiera seguir.
Los mensajes, hay de todo. Lo que se debería rever es tanto el ingreso como la salida de esta empresa, ya que cualquiera puede ingresarte, pero para salir es un bolonqui, dice.
0982-66-66-11,
quédense en Monumental 1080M.
Del tema del proyecto que ya presentaron, ya, senador, ¿verdad? O van a presentar, están afinando para presentar.
Sí, presentado ya está, ¿verdad? Sí. Lo que estamos tratando de afinar es a ver si podemos conciliar los puntos de vista entre otros dos proyectos más que hay en la Cámara de Senadores, como te había comentado, y llevar esos ajustes a la comisión para tratar de quitar una buena versión.
El problema, ¿dónde está, Euclides Acevedo, de la acumulación de datos sobre una determinada persona, sobre un ciudadano? ¿Alguien junta, alguien da eso? ¿Cuál es la base de datos que tienen? ¿Cómo se forma?
Es una base de datos de carácter clandestino. Porque ¿Quién solamente el sistema de inteligencia puede acopiar información, y te adelanto, de acuerdo a la ley, tiene que ser con orden judicial. Con orden judicial. Cualquier información que se acopie al margen de una orden judicial es ilegal, por lo tanto es punible.
Pues yo varias veces me puse a pensar, senador, ¿cómo una determinada empresa, y para no herir susceptibilidad, tiene toda la información acerca de mi vida financiera, que puede implicar también, por lo que mencionaste, una información de carácter privado o reservado? Por ejemplo, tuve que hacer un préstamo por una enfermedad de una naturaleza que públicamente no se puede hablar por alguna razón. Vamos a suponer que sea una derivación de una grave enfermedad venérea sexual. No, en serio te digo. Y vos tuviste que hacer un préstamo para hacer un tratamiento largo. Apeado figura, le dice, este tipo hizo un préstamo que después no pudo pagar para hacer un tratamiento de salud. ¿Y qué tipo de tratamiento de salud? Y no sabemos, pero se internó. Y ya comienza la búsqueda de qué, para qué usó el dinero. ¿Me explico?
Sí.
¿Eh?
Y eso es una investigación ya andando.
Pero ¿y quién da? Ilegal. ¿Y quién da el dato? Bueno, ¿de dónde sale el dato?
Y los datos,
¿quién habla acerca de tu cartera?
De una manera involuntaria. O sea, a mí ahora, no me preocupa tanto quién da el dato, sino que el que busca. Porque hay también periodistas, y esa es su obligación, de buscar la información cuando se le investiga a alguien. Pero el que da es de alguna manera el responsable, no el que busca.
Hablaron de todo esto, senador. O sea, forma parte del menú de conversación para llegar a un acuerdo, porque finalmente va en la PGK con el... ¿Qué es lo que quieren con el proyecto de ley? ¿A sí. qué quieren llegar?
Bueno, nosotros lo que queremos principalmente es encontrar, a tu pregunta específica, una solución a una problemática que muchísimos, cientos de personas están viviendo hoy. Vos hablabas un poco de, como dijo el versado amigo Clíde, el artículo 33, ¿verdad?, del derecho a la intimidad. En ese sentido, hay proyectos, tengo entendido que el proyecto del senador Fernando Silva también habla de una regulación en cuanto a la información privada, ¿verdad? Se está conformando una mesa de trabajo. Yo ya conversé con los dos senadores que también tienen proyecto, a ver si podemos
para unificar
y buscar restringir. Yo creo que llegó el tiempo realmente de que comencemos a hablar de datos íntimos, ¿verdad? El año pasado nosotros habíamos presentado un proyecto de datos abiertos, pero eso es lo que es la información a los funcionarios públicos. Pero tenemos legislación comparativa de Chile donde protege los datos, como vos estabas tomando, por ejemplo, el dato que vos decís. Eso es información muy privada de uno que de ninguna manera puede ser accedida por personas, ya sea en el mercado legal o en el mercado paralelo. Tiene que existir restricciones y tiene que haber sanciones al respecto, ¿verdad?
Yo pensaba que a nivel mundial esta es la gran discusión, porque la gran commodity, la gran materia prima del futuro es el dato, es la data. Uh-huh. Y qué más importante que la data de miles y miles de personas. Uh-huh. Es lo que le pasa ahora a Facebook, que tiene que ir ante el Congreso de Estados Unidos a testificar de vez en cuando, y la pasa muy mal Mark Zuckerberg, porque los senadores y los diputados lo destrozan a preguntas, porque nada más valioso que la intimidad de uno y los datos sobre uno, tu dirección, tu edad, tu número de teléfono, y esos son datos a los que se accede de manera demasiado fácil en nuestro país. Todo el día te llaman al celular, a cualquier hora, a ofrecerte o te envían mensajes. ¿Y eso cómo van a conseguir? Porque alguien les vende datos en cantidades de los ciudadanos paraguayos. Algo hay que hacer con eso.
Algo hay que hacer, sin duda.
Sí. Dice, el acopio de información, me dio una respuesta a lo que dijiste, no necesariamente necesita orden judicial si hay aceptación del usuario.
Claro. Estamos hablando de esta información que te sacan sin que vos quieras.
Así dice, es. Si se refiere a la financiera, banco y usurero, es porque entre ellos se pasan.
Como corresponde.
¿Eh?
Como corresponde, hay un sindicato entre ellos.
¿Pero eso no, compartir información?
No, eso se puede compartir, pero... Por supuesto que hay un cruzamiento sobre la famosa calidad de los clientes. Pero las carpetas que están en los bancos, de alguna manera, en el circuito financiero, tiene carácter público.
Dice otro oyente, el problema de Inforcom no es que se use para saber si es o no buen pagador, porque ese es un objetivo financiero. El problema está en el uso de los datos para temas no financieros. Y allí habla de lo que ustedes mencionan, el artículo 33, ¿verdad?
Y esa es la problemática principal que nos impulsó a desarrollar este proyecto, que es el tema del trabajo, ¿verdad? Una cosa, nosotros no estamos en contra del sistema de información financiera. Lo que nosotros queremos es, en esencia, dos ejes. Primero, que tiene que estar regulado y muy bien analizado cuáles son las regulaciones y el alcance y quiénes pueden acceder realmente a esa información. Y el segundo punto es, cuando está afectando a personas a conseguir el trabajo, y reitero lo que hablamos al comienzo, creemos o estamos convencidos de que estamos atentando contra principios constitucionales, y entonces es hora de realmente actuar y darle el marco regulatorio y restringido a esta problemática nacional, ¿verdad? Porque no es solamente acá, en todas partes está este problema instalado, y tenemos realmente mucha fe de que vamos a conseguir. Ahí hay algunas cosas, Oscar, si me permitís,
que
para no satanizar tampoco, yo lo que creo que acá se le pasó la mano a los muchachos, como estábamos hablando fuera de aire, ¿verdad? Entonces es realmente el tiempo de hacer ajustes. En esta reunión que tuvimos con esta empresa, seguramente también vamos a conversar, porque tengo entendido que hay dos más. Ellos tienen propuestas interesantes, son conscientes del mal uso de su aplicación, porque la aplicación en sí no es mala. Ellos quieren proponer, por ejemplo, y fui tomando nota acá, la información positiva crediticia, que también pueda beneficiar a la persona que tiene un historial crediticio positivo en poder conseguir, por ejemplo, mejores tasas de crédito o microcrédito, ¿verdad? Hablábamos hace rato, la prohibición de que sea como un requisito tener Infocom libre es algo que se tiene que atacar, legislativamente hablando, ¿verdad? No puede ser que sea un requisito tener Infocom libre para que yo te pueda contratar o no. Eso en las publicaciones se pone, ¿verdad? Una discriminación muy grande a un sector muy grande de la población, ¿verdad? Y también un punto interesante es, el empleador puede pedir informes sobre tu vida, Oscar. Pero vos, Oscar, no me podés pedir informe a mí. ¿Por qué yo pedí informe sobre vos? Esos son ajustes que se tiene que hacer a este sistema de información. Vos entras a tu Infocom, yo entro a mi Infocom, que la última que entré habrá sido hace 5 años, y salía un montón de, no sé, no quiero decir empresas, pero algunas casas de electrodomésticos, por ejemplo. En algunas ni siquiera yo compré algo. ¿Por qué toda esa gente puede acceder a mi información sin que yo pueda decir, bueno, ahora todos ustedes que preguntaron qué pasa con Patrick Kemper, qué es lo que es Patrick Kemper, qué debe y qué no debe, ahora yo quiero saber por qué esa empresa ha preguntado mi información? Ellos tienen que igualmente poder responderme. Ese es un punto que tenemos que trabajar para también incluir y que sea eficiente ese cruce de informaciones de va, pero también de viene.
Bueno, pero ¿cómo van a acceder a información financiera sobre una persona si no se consulta? Pues yo voy a decir, quiero saber Juan Torres. Euclides, Juan, ¿vos le diste un préstamo a Juan? Sí, le di. ¿Y qué tal? Y pagó todo, pero me dijo así, lento ya cobra yo, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, ah, bueno, o sea, pero pagó todo. Sí, pagó sí. Todo, pero le tuvimos que llamar 4 o 5 veces, ¿verdad? Y esa es una información. Así se va acumulando la información. Después voy a decir, de Patri, a Juan, vos le diste, no, yo también le di. O sea, no sabe que hablaste con él. Sí, yo le di. ¿Y qué tal? Y bien, me pagó bien, tranquilo, sin problema. Y otro dice, mira, ese nunca me pagó. Y así, más o menos, eso es lo que vos estás señalando, ¿verdad? Porque, bueno. Pero es que, ¿cómo le voy a dar yo la plata a alguien que tiene? Y me dice, che, ese tipo es medio duro, o sea. El tipo, primero, en algún lugar no pago, en otro lugar medio así lento ya cobras. O sea, también existe esa posibilidad de que quien te pueda facilitar, porque vos también te vas y pelás tu antecedente y le decís, revisá nomás mi antecedente de pago, yo espectacular ya paga. Y es bueno tener eso, ¿verdad? Creo, al menos.
Por supuesto.
Eso es lo que hablábamos un poquito de la información positiva crediticia, ¿verdad? Hay sistemas mucho más complejos, para ahí ya nos alejamos un poco del proyecto y ya estamos hablando de un proyecto mucho más grande, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, salvo que me corrijan, tu historial crediticio se basa de acuerdo a créditos. Y dependiendo del tipo de préstamo o operación financiera o inmobiliaria que vos necesites, de acuerdo a los créditos que tenés. Y todo está catalogado. El que pagó en fecha te da un crédito, el que se atrasó un poco te descuenta algunos créditos, pero no te anula, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ese ya es un sistema de riesgo financiero que tiene que ser implementado ya con un marco mucho más grande, ¿verdad? La problemática que estamos tratando en el momento es el problema de conseguir trabajo por estar en Infocom. Ese es el eje o el fondo que nosotros realmente queremos solucionar,
¿verdad? Mira, Néstor me dice, Oscar, siguiendo los ejemplos que vos estás dando, Néstor, ¿quién te autorizó para que vos preguntes por los datos de Juan? ¿Sí? No, y Néstor, es que yo, Juan pues vino y me pidió un préstamo a mí. ¿Y cómo voy a hacer? Él me pidió un préstamo, entonces yo le dije, espera un ratito, quiero saber, vaya pues a Pande, ¿verdad? Pero no me firmás ni un documento. Yo nomás pregunto porque viniste y me pediste. Por eso yo pido, porque es lo que vos decís, pues. Que vos decís, yo voy a preguntar, ¿por qué vos preguntaste acerca de? Debió más, vaya pues va a preguntar qué soy yo. Pero por algo es. Salvo que yo, que Juan no me haya pedido y yo me vaya a pedir y decir, che, ese Juan vio un vaya poja. Ahora, como dice Juan, ese por ejemplo es una investigación periodística.
Claro.
¿Cómo haces eso?
Normalmente cuando uno solicita un crédito te piden referencias personales. ¿Verdad?
Sí.
Y también para un trabajo.
Y ahí es donde vos, claro, porque en el fondo, ¿qué es lo que estamos defendiendo? El derecho al trabajo. Porque ¿qué es lo que anula la perversión de Inforcom, no la naturaleza, sino que la perversión, eso que dice el que se le dio la vuelta, se le pasó de rosca a los muchachos, el derecho al trabajo, porque le convierte en muerto civil. Entonces, cuando vos pedís referencias personales, obviamente vos, libremente vos decís, bueno, señor, puede decirle a mí el señor Kemper. Ahora, el señor Kemper puede cagarte a vos la información y decir, Juancito, ¿pero no pagamos ende? Entonces,
bueno, vamos a ver cómo va esto. El tema es unificar también todos los que tienen más o menos las mismas características, Facetti y Silva Facetti, uno.
El senador Fernando Silva Facetti y el senador paraguayo Cubas.
Bueno, para
inclusive creo que hay dos proyectos más en Cámara de Diputados, pero todavía no tuve acceso.
Bueno, sí, porque acá mencionaron en el celular los otros proyectos también. Okay.
Hay que unificar para tener algo bien claro, o sea, con
sí,
que
esto forma parte garantice, de la formalización.
Sí, garantice el derecho al trabajo, que no violente el artículo 33 del derecho a tu intimidad, pero que también sea un instrumento que pueda hacer crecer, ¿verdad?, el crédito financiero sin violentar otros derechos.
Pero fíjate vos, la Secretaría de Tributación, puta, se convirtió en un aparato policiaco. Te vigila todo, todo sabe. ¿Verdad?
Sí, sí.
Y bueno, entonces, para encima de eso, otro radar te va a vigilar. No.
Claro, vamos, el Estado se espera de alguna manera, pero del sector privado que manejen tus datos ya es muy muy grave, en verdad.
Así es.
Senador, gracias y felicidades, que pases bien.
Muchas gracias, Oscar, Juan y Euclides, siempre un gusto estar.